Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. La noticia que ayer desvelábamos en COPE en torno a la decisión tomada por parte del Valencia de ofrecerle la renovación a Rubén Baraja ha sido motivo en las últimas horas de portadas, comentarios y debates en el entorno valencianista. Una noticia que, como contábamos ayer, tiene que venir precedida por la obtención de la permanencia este próximo domingo en el Benito Villamarín. De hecho, fue el propio Rubén Baraja quien le pidió al club no tocar el tema entre las partes hasta que no se consiguiera la salvación. Y eso es lo que tiene que suceder. Primero la salvación y a partir del lunes las reuniones, tanto con el propio Rubén Baraja para analizar el camino a seguir en materia deportiva de cara a la próxima temporada, como posteriormente el cara a cara con su agente, con su representante, para negociar las posibles condiciones del contrato. Eso será, como digo, la semana que viene. Ahora nos toca hablar de lo mucho que tenemos por delante, tanto en el Valencia, en el Levante, como en Valencia Basket. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Contamos noticias en torno a la final por la permanencia que se llevará a cabo este domingo en Sevilla, 9 de la noche, Benito Villamarín, entre el Real Betis Balompié y el Valencia Club de Fútbol. Empezamos por lo deportivo. Iván Herraiz, has estado en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sesión a puerta cerrada, pendientes de Samu Castillejo.
Sí, Castillejo sigue siendo a día de hoy duda para el partido del próximo domingo contra el Real Betis. Hoy ha trabajado de nuevo al margen en el gimnasio, como Cristian Rivero, ambos por molestias musculares, y Baraja se ha vuelto a encerrar a cal y canto en el estadio Antonio Puchades. Por cierto, están resembrando el 5 y el 7, que son los que utiliza habitualmente también el Valencia para entrenar. Todo está enfocado en el Puchades, todo enfocado en que no salga nada y en que el equipo consiga la salvación el próximo domingo. Es el partido definitivo. Recordemos que Toni Lato y Marcos André no van a estar por lesión. Apunta todo a que Lino será la única novedad en el once, sustituyendo al lateral de la Pobla de Vallbona. Y ha hablado Marchena, el técnico asistente de Rubén Baraja, en los medios oficiales del club para valorar lo que fue el gol de Lino el otro día contra el Español, que dice que les da más tranquilidad y confianza. Ha hablado de la incertidumbre que generó el final del partido sin saber muy bien qué pasaba en otros campos. Pues bien, lo que quiere Marchena y lo que quiere el cuerpo técnico es que de cara al domingo se centren en sí mismos y se olviden del resto de campos.
Preparando el partido a conciencia, sabiendo lo que tenemos entre manos, sabiendo la dificultad del partido y, bueno, preparando no como una semana normal, porque vemos que se acaba, vemos que ya es definitivo. Nosotros dependemos de nosotros, ganar o como mal mayor, empatar. Y no mirar a nadie. Nosotros tenemos que estar por encima de todo, tenemos que mantener la calma, aunque es muy difícil, pero saber que está todo muy apretado, que está todo muy justo, que en todos los campos se juega también. Entonces eso, intentar de estar siempre, siempre concentrado.
Mirando al partido del domingo y a los factores externos, ya sabemos, Zamora, ¿quién pita en Sevilla?
Alberola Rojas en el césped, Jaime Latre en el VAR. ¿Sabes quiénes son? ¿Los recuerdas?
Me lo ha dicho Segarra.
5 de marzo, Camp Nou. Toda España, todo el mundo vio claro el penalti de Kessié sobre Fran Pérez, menos esta pareja de colegiados en la derrota en el Camp Nou 1-0 ante el Barcelona. Esta temporada, además, Alberto Rojas ha expulsado a Sommer ante el Girona y ante el Real Madrid a Paulista.
Rigurosa.
Yo... sí, no tenemos ninguna queja. Con Jaime Latre, el Valencia esta temporada ha sumado 2 victorias y 1 derrota.
Y antes de irnos hasta allí, hasta Sevilla, para conocer cómo afronta el partido el Betis, su gente, su plantilla, su afición, un apunte más: Segarra Mestalla vuelve a demostrar que, a pesar de lo vivido y sobre todo de lo sufrido, su fidelidad es a prueba de bombas.
Verdaderamente espectacular el dato. El Valencia ha llevado un promedio de aficionados en sus partidos como local este año, el del centenario de Mestalla, y la cifra es de 40.828 espectadores de promedio en Mestalla. Recuerdo que el Valencia tiene algo más de 36.000 abonados, que en la mitad de los partidos que el Valencia ha jugado en casa este año se ha superado la cifra de los 40.000, los 19 partidos de Liga, más el único de Copa que se jugó, que fueron los cuartos ante el Athletic.
2:36 en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Vámonos hasta la capital hispalense, porque tenemos que saludar a un genio que conocéis todos y muy bien, nuestro compañero de Cope Sevilla, que sigue la actualidad del Real Betis Balompié, Andrés Ocaña. Hola, Andrés, muy buenas.
Hombre, un genio. Gracias, Hugo. Hombre. Que me habías asustado al principio, ¿eh? Me habías asustado.
¿Por qué? ¿Por qué?
No sabía si estaba llamándome la televisión del Real Madrid o Cope Valencia, con las quejas arbitrales por adelantado. ¡Qué barbaridad!
No son quejas, no, hombre, son datos. Son datos. ¿A ti te pareció expulsión lo de Paulista y Vinicius en el Bernabéu?
No, bro, a mí me parece una vergüenza cómo le pitan al Madrid. Yo en serio que te lo he dicho de WhatsApp, me parece un auténtico esperpento todo lo que estamos viviendo este año con los árbitros, y no lo digo por el Betis, que algunas veces se han equivocado, otras no, pero desde luego me parece una barbaridad lo que estamos teniendo que vivir este año con los árbitros. Es increíble, vamos. El nivelito al que estamos asistiendo es de parvulario arbitral, la verdad.
No quiero meter mucho el dedo en la llaga, no sé cómo han sido las horas después, cómo llevas la Europa League.
No, pues yo te lo iba a decir, porque me ibas a preguntar cómo está preparando el Betis el partido con el Valencia, y lo que te digo que hoy es un día de luto oficial. Día, pero vamos, no es luto oficial. Yo creo que es uno de los palos más grandes que le han dado al beticismo en los últimos 300 años de historia de la humanidad, ¿no? Es absolutamente increíble que un año en el que el Betis iba a quedar por delante, en el que el Sevilla ha estado coqueteando con el descenso, en el que hemos visto pasar por aquí a Lopetegui, a Sampaoli, en el que ha habido mofa, en el que ha habido ridículos del Sevilla, en el que Monchi ha salido escaldado a nivel nacional por algunas actitudes que yo creo que no han sido todo lo propias de un director deportivo del nivel que él tiene debido al nerviosismo, y que al final la temporada del Betis, que bueno, que ha quedado eliminado por el Manchester United, 3 años sigue en Europa, pues que ayer ganara el Sevilla la Europa League, ¿qué quieres que te diga? Es un estocazo, pero en toda regla, que afea la temporada del Betis, que vuelve a demostrar que en Sevilla hay un equipo que es indestructible, que es el Sevilla, y otro equipo pues que está intentando hacer las cosas bien, pero que incluso en el peor año del rival vuelve a quedar por debajo. Ha sido un estocazo en toda regla. Brutal.
Yo lo comentaba anoche, a raíz de la victoria del Sevilla, pensando en clave valencianista. Andrés evidentemente lo está...
Yo, sin embargo, lo pasé muy bien en la puerta de Jerez, metiendo a los aficionados, ¿eh? Muy bien, estuve muy contento.
Muy bien gestionado, ¿no? De esas conexiones que siempre agradeces, ¿no? Cuando llega el mensaje de Vaquero a las 8 de la tarde.
Para eso se hizo uno periodista, efectivamente.
Pues como decía yo en clave valencianista, pensaba anoche con la victoria del Sevilla que, claro, una tanda de penaltis, un penalti dentro, un penalti fuera, una parada de Bono, un acierto de Montiel en la repetición, hace que, por ejemplo, un rival del Valencia en todos estos años, por competiciones europeas y dentro de la propia competición doméstica como el Sevilla, pasa de de jugar la próxima temporada o de preparar la próxima temporada sin Europa y teniendo que modificar evidentemente su plantilla, que sí que se había confeccionado el pasado verano para Liga de Campeones, a estar la próxima edición de la Champions y además ingresar en torno a 40 millones de euros. El cambio es brutal.
Entre la Champions y la Europa League pueden ser 40, entre 40 y 60, pero es que además el Sevilla va en el bombo 1 de la Champions. O sea, ir en el bombo 1 de la Champions, yo creo que para un equipo del nivel del Sevilla y que se va a reforzar bien, porque es raro que Monchi se equivoque 2 años seguidos, ¿verdad? Y si continúa Mendilibar, que la va a traer al equipo, bueno, eso supone por lo menos asegurarte una eliminatoria más. Y sinceramente, es que ha convertido una temporada desastrosa en una de las mejores temporadas de la historia del Sevilla. Tremendo. Una de las mejores.
¿Cuánto te puede durar?
Pues yo voy a pedirme la baja hasta noviembre, aproximadamente. Yo creo que en noviembre empiezo a levantar cabeza, Hugo.
¿Y por lo del Sevilla, cuándo la vas a pedir? Andrés, cuéntanos, ¿cómo está el Betis de Pellegrini? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se vive ese partido de homenaje a Joaquín? Que recuerdo, hay un partido el martes, si no me corriges, Andrés, que sí que es el partido como tal de homenaje a Joaquín, con amigos, leyendas y demás. Pero bueno, esta es la despedida oficial del Benito Villamarín de la Finta y el Sprint. ¿Cómo estáis viviendo? Porque aquí, claro, el Valencia necesita como mínimo puntuar para estar tranquilo y depender de sí mismo.
Sí, mira, yo lo primero que te digo es que aunque, vamos a ver, en la web oficial del Betis desde hace 5 días lo único que se habla es del homenaje a Joaquín, que a cada jugador que da el ok pues le hacen un vídeo, lo cuelgan en redes, de Nilsson, Bellerín, Edu, Asunsao, etcétera, etcétera. Parece que el partido del Valencia no importa, pero yo conociendo a Pellegrini y lo fatiga que es, yo te diría, Hugo, que aunque vaya a mover el árbol, vaya a darle algún minuto a jugadores que a lo mejor no han sido tan protagonistas durante la temporada, pero Pellegrini quiere ganar, ¿eh? O sea, yo creo que el Betis no va a ir ni mucho menos entregado. Otra cosa es que el Betis ha llegado muy justo a final de temporada, que se le está haciendo larguísimo en los últimos meses, prácticamente desde abril, diría yo, no final de temporada, desde abril, y que el momento de fútbol que tiene es muy cortito. O sea, con el ímpetu del Valencia, creo que se lo llevará el Valencia, pero que no va a ir entregado Pellegrini, que aquí de lo único que se habla a nivel de afición es del encuentro del encuentro de Joaquín, del próximo martes. El domingo pues será una fiesta, su último partido oficial, pero sobre todo después el martes, que ahí bueno pues va a estar todo el mundo, ¿no?, pendiente del Joaquín.
¿Crees que la gente se enfadaría si al final se firma el empate?
No. Un empate en la última jornada. ¿Tú por qué dices? Porque a lo mejor lo llevan firmado. Pues mira, a lo mejor y todo, ¿eh? Yo creo que no le va a afectar. Ni aunque el Betis gane 19-0 al Valencia, se remonta a lo de Hugo. Para que te haga una idea. Por eso te digo.
Tómate algo y estate tranquilo. Andrés Ocaña, Cope Sevilla, te mandamos un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo.
Un abrazo y el pésame. Gracias. Hasta luego, Hugo.
2:43, 30 segundos, y hablamos de Edinson Cavani.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Viene season, season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
Ahí.
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Cavani, Segarra, hoy, desde esta mañana, www.cope.es/Valencia, reportaje con los números y las sensaciones de más a menos que ha dejado el delantero uruguayo en esta primera temporada en el Valencia, que recuerdo que tiene firmada otra temporada, es decir, la 23-24 en la entidad de Mestalla, y que está generando mucha controversia, mucho debate en el entorno valencianista en las últimas horas, en las últimas semanas, por su bajo rendimiento y por pensar que la próxima temporada en principio tiene que seguir en la plantilla.
La desilusionante temporada de Cavani, ¿no? Llegó en loor de multitudes, que diría aquel, y lo cierto es que empezó bien. Tardó un poquito en marcar, hasta la jornada número 6 no debutó, en la octava falló un penalti, pero en la novena, en la décima y en la undécima marca. Y eso hace pensar que ha llegado el mejor Cavani de todos los tiempos. Pero a partir de entonces se seca ese arco, las flechas ya no salen y vamos, camino no, ya cumplido desde ayer los 5 meses sin que Cavani haya marcado un gol en Liga. Desde el 31 de diciembre, día de Nochevieja, marcó en la Cerámica frente al Villarreal y no ha vuelto a ver portería. Es verdad que marcó un doblete entre medias en la Copa del Rey en el Molinón frente al Sporting. Así que los números crudos y duros de Cavani dicen que este año ha jugado 24 partidos en los que no ha marcado ningún gol con el Valencia, que ha sufrido 2 lesiones y que al final su promedio es este. Un gol cada 251 minutos jugado. Es decir, un gol casi cada 3 partidos oficiales de Cavani.
No se puede negar que no supiéramos que podía pasar, viendo sobre todo la última temporada y media de Cavani en Inglaterra, en el Manchester United. Es cierto que despertó mucha ilusión entre el valencianismo, porque no deja de ser una leyenda del fútbol mundial Edinson Cavani, con la edad de Karim Benzema o Robert Lewandowski, por ejemplo, para que la gente se haga una idea del símil, pero que ya llegó con problemas en el tobillo. Yo creo que fue Fernando Morientes el que desveló en tiempo de juego que se había encontrado con Cavani y que le había hablado de esos problemas en el tobillo ya durante el verano. Le costó entrar, cuando entró lo hizo con los guarismos que ha dicho Segarra, despertó la ilusión otra vez de la gente, pero el rendimiento de Cavani ha sido paupérrimo y ya ha llevado al debate a la calle de saber qué hacer con Cavani de cara a la próxima temporada. Insisto, tiene contrato en vigor. Si Cavani dice que se queda, Cavani se tiene que quedar con un salario alto. Estamos hablando, creo que son de 5 millones de euros brutos por temporada, que es por detrás de Gaya después de su renovación, el futbolista que más dinero percibe de la primera plantilla valencianista. Lo pongo sobre la mesa. Zamora, Iván, Segarra, ¿qué haríais con Cavani?
Esta teoría para mí es que vale para casi cualquier argumento que tenga que ver con el Valencia. Cavani sí o Cavani no, en función de si Cavani se va, ¿quién viene? Es que esa es la clave, porque si el que viene va a ser un jugador de medio pelo de segunda división, pues yo todavía querría confiar en Cavani. Cuesta, ya sé que cuesta, pero lo preferiría. Si el que viene, ya sé que no va a venir... Por poner un ejemplo, Mbappé, ya lo sé, lo tengo clarísimo. Pero si el que viene es un Cavani en potencia, un futbolista con buenos números y con conocimiento de la Liga Española, o al menos de la Europa futbolística, pues que se intente buscar las
salida. Yo es que además de los números, me gustaría incidir en la presencia de Cavani a nivel ofensivo en el juego del equipo, que ha sido nula. En este 2023 ha pasado totalmente desapercibido. Le recuerdo la peinada en el gol de Lino, sí, en el Martínez Valero, y pare usted de contar. Entonces ya no es solo que de cara a gol el Valencia no ha sido un equipo, que es cierto que sí que ha generado, pero que no ha sido en un juego, en un fútbol que pudiéramos decir vaya acorde con las características de Cavani, pero Cavani tampoco ha sido un jugador que ya en la etapa de Gattuso se fijase en el área.
Está fuera de posición.
Caía siempre demasiado en banda, venía mucho a recibir, luego le costaba mucho cuando descargaba a banda llegar e incorporarse para rematar, que es su hábitat natural. Entonces, ya no es solo los números. A mí me preocupa de cara a la próxima temporada la aportación ofensiva. Otra cosa es que con una pretemporada de por medio, bien trabajado, porque es un chico que se cuida, sin el Mundial en la cabeza, que yo creo que también fue un detonante importante del Cavani valencianista. No sé qué opinas en este sentido, Zamora.
Sí, yo lo tengo claro. Hay un contrato que hay que respetar y que pone que hasta 2024 Cavani es futbolista del Valencia.
Mira,
pero
Hazard,
pero yo,
por ejemplo.
Ya, pero yo entiendo que Cavani no tiene ningún reproche al Valencia, ¿no?
No.
Le pagó
lo no, que, no, no,
lo, ninguno. Le pagó lo que pudo. Aquí, entre comillas, ha tenido una temporada fantástica a nivel personal y yo creo que el Valencia sí tiene mucho que reprocharle a Cavani. Y Cavani no puede comerse los 5 millones de euros brutos que acabas de decir del hueco de fair play financiero del Valencia Club de Fútbol. No puede ser. O sea, no, y menos este Valencia en el que nos encontramos. Otro Valencia, pues mira, aún tiene un pase, pero este Valencia no puede comerse Cavani esa parte del sueldo. Lo lógico es, además, esto no hay que hacerlo muy largo, primero la semana que viene lo de Baraja y el segundo asunto, liquidar lo de Cavani, por las buenas, pero liquidarlo rápidamente.
Si él quiere,
Que sí, que por eso digo que hay un contrato.
Parece que está a gusto aquí.
Dudo que
bueno, sí, escucha, y yo también estaría a gusto aquí.
Ya,
claro,
yo entiendo, por ejemplo,
va a ser las posibles ofertas que él tenga, que le puedan seducir, que le puedan... Hablo ya de fútbol exótico, evidentemente, no de primer nivel europeo.
O de volver a Uruguay.
O de volver a casa. Pero esos son los únicos condicionantes, más allá de una charla cara a cara con el entrenador, que ese es otro dato antes de escuchar a Iván, que hay que poner sobre la mesa. La información, y así lo dicen los números, la aportación de Baraja, de Cavani con Baraja, es que Baraja, yo creo que si le pusieran sobre la mesa la posibilidad de sacar a Cavani a cambio de lo que decía Segarra, claro, de que tuviese un recambio de garantías para el 9 de la próxima temporada, yo creo que Baraja firmaría con los ojos cerrados.
Un José Lu de la vida, que claro, no será José Lu.
Yo entiendo esa visión, porque en cualquier otra posición también la defendería, pero en este caso con Cavani, hasta Alberto María ha demostrado hacer más que Cavani en estos últimos 5 meses. Entonces, yo veo, como decía Hugo, que Cavani está fuera de posición, que él primero, él más que nadie del fútbol profesional o uno de los que más sabe dónde colocarse. El problema es que yo creo que el ritmo no le da ya para estar en todos sitios en los que quiere estar o en los que estaba antes. Yo, sinceramente, creo que lo más sencillo, lo más cómodo para todos sería llegar a un acuerdo para que dejaran de estar sus caminos unidos. Pero, ¿el recambio quién?
Me ha recordado la entrevista que mantuvimos en Deportes Cope Valencia desde Arabia con Cavani en la previa de la Supercopa, cuando él fue el primero que dijo, cuando yo sienta que el fútbol me está dando la espalda, levantaré la mano y me iré. Me iré del Valencia o dejaré el fútbol si me pilla en otro lado. Y recuerdo también que le preguntamos si él se veía con fuerzas o con ganas de ampliar su vinculación con el Valencia, porque en aquel momento todavía su rendimiento no estaba llamando la atención en negativo, y él dijo que sí, por lo que decía Iván, porque nos consta que él aquí en Valencia, como no podía ser de otra manera, es feliz, su familia es feliz, y para tener que marcharse a otro sitio rompiendo el contrato, tiene que ser una oferta a nivel económico muy importante, sí, o a nivel de seducción de cultura, de país, de volver a casa.
Yo lo veo muy importante, sobre todo por lo que va a pesar Cavani en ese vestuario sin jugar. Si lo normal es que siga Baraja, como contábamos ayer, es que no lo va a poner. Es que no lo está poniendo.
De los 16 partidos de Baraja, 6 Cavani ha sido titular.
Pues ya está. Pues, bueno, y teniendo en cuenta una cosa, ha sido 6 de 16 titular, teniendo lo que tenía Baraja para escoger. Que se supone que el año que viene tendrá otro delanterito para escoger. No tendrá lo que tiene.
Sí.
No, Baraja ha puesto más a Hugo Duro, que no ha marcado, sí, que no ha marcado, que a Cavani.
Por eso digo.
Y el otro día en un partido clave me destacaba un amigo, está saliendo Cavani en el 81, con el Valencia que estaba muerto, con el Valencia que la segunda parte las veía venir, con pocos recursos en el campo y en el banquillo, y Cavani salió en el 81, y yo creo que cogió la pelota de la red cuando marcó Lino y pocos más balones tocó.
Porque Marcos André, contamos en su día que su idea era operarse y hasta luego, Alberto Marí puede ser fondo de armario... Hugo Duro, y habrá que fichar
seguro.
En los tiempos de escasez y de un Valencia de mínimos, el tema de las fichas y de la economía, el contar cada céntimo de euro es muy importante. Y le ha pasado, por ejemplo, al Levante esta temporada con casos como el de Mustafi o Soldado, que al final no les da salida y te crean ahí un cupo, hablo de masa salarial, claro, que te condiciona ahí mucho, de cara también, por ejemplo, a poder moverte en el mercado de invierno. Entonces yo creo que es una situación que se tienen que plantear, sentarse, primero decidir la renovación, afrontar la negociación de la renovación de Rubén Baraja, y yo creo que ese será un síntoma para el propio Cavani de si sigue Rubén Baraja, yo voy a tener muy complicado participar la próxima temporada. Veremos qué deciden, intentaremos saberlo y lo contaremos evidentemente aquí en la sintonía de Deportes Cope. Enseguida hablamos de la final que tiene el Levante en Albacete.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición.
Sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano. O sea,
estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro.
Si se va Benzema, no hay nadie.
No, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora? Si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes pues para Mbappé dentro de un año.
Por eso te cambia la hoja de ruta.
Claro.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante. Pedro, hoy era el día para retirar las entradas para el partido de vuelta en el Ciutat y aquello parecía la cola de Coldplay.
Sí, sí, sí. Yo tenía un compromiso hasta un ratito, me ha costado 1:20, pero te voy a decir una cosa, si tenías paciencia, la cosa funcionaba, porque ha funcionado, a mí me ha funcionado.
Si ese compromiso ahora te dijese que necesitas dos más, ya no te pones, ¿no? O
sea, decir, no,
la
no,
paciencia tiene un límite.
Otra 1:20 no me tiro delante del ordenador. Pero bueno, está haciendo otras cosas. Yo creo que unas 7.000 entradas arriba abajo son las que van a
es
repartir.
Una cola virtual.
Sí, claro, claro. Sí, bueno, sí. Podía ser cola sí. física.
Pedro, por ese compromiso, la cola física no lo hace.
Podía ser cola física. Ha habido gente que ha ido al estadio, pero bueno, era más cómodo hacerlo a través del ordenador. Así que nada, unas 7.000 entradas repartidas. El Levante todavía no ha dicho que están agotadas, pero supongo que durante el día de hoy se agotarán esas 7.000 entradas. Por cierto, lo que sí que ha dicho el Levante ya es que ha sancionado a algunos abonados por intentar revender,
me parece muy bien,
supuestamente, entiendo yo, a aficionados del Albacete, alguna de esas entradas que ha regalado dos a cada socio del Levante.
Albacete creo que son 400 aquí.
400 aquí.
En el quesito, sí, en sí, la grada sí, visitante.
Sí, los mismos que van allá,
pico,
¿no?
Sí, el pico, 400 y pico.
Vamos con las novedades deportivas. Tienes varios nombres propios que piden protagonismo a Calleja.
Sí, es la pregunta que me han hecho en las últimas horas, si Cárdenas está o no para ser titular. La respuesta es que no, que lo normal es que Cárdenas no está para ser titular, así que yo sigo poniendo a Femenías bajo palos. Y el que sí que me parece que puede entrar en el 11 es Roger Brugué y... yo creo que Wesley. Veremos mañana el último entrenamiento, puerta cerrada, en el Ciudad de Valencia, donde Calleja suele más o menos colocar el once inicial, pero tanto Wesley como Brugué...
¿Defender juntitos y buscar al hombre boya?
Sí, yo con Johnny por detrás...
Claro,
y
de
luego,
Frutos y Brugué...
Sí, y luego la opción, que no le fue mal el otro día, de juntar a Wesley y a Buldini arriba. Con dos delanteros. Yo creo que ahí perdería su sitio en el once cantero, que ha venido jugando los últimos partidos. Y si Calleja ve lo que todos vimos el otro día, Alex Muñoz en defensa por Saracchi. Porque lo de Saracchi en el último partido de Liga contra el Oviedo fue una cosa espectacular. Bueno, hablas de final, la que tiene el Levante en Albacete. Así la afronta el equipo según Roger Brugué.
Sería bueno pues cualquier victoria con diferencia de goles, ¿no? Pero también sabemos que es difícil, es un equipo que está trabajando muy bien, llegan muy fuertes, pero nosotros vamos a ir a ganar y ya te digo, sin pensar en nada más que en ese partido, sin especular y sin nada. Y pues todo lo que sea salir de ahí con una victoria va a ser un buen resultado.
¿Qué feeling tienes? He visto que están muy canallitas desde Albacete, siguen con el juego. Otro día, otra vez, Rubén Alves, su entrenador, que para mí me parece el entrenador revelación de la Liga Smartbank, volvió a decir algo así como todos los que no se han clasificado para este playoff van con el Alba.
Bueno, yo creo que se está generando, con eso de que los últimos tres años ha subido el sexto, se está generando como, y me parece que le va bien al Levante,
un cierto
favoritismo a favor del Albacete, que yo creo que no es así. En el Levante ya contamos el día después de la debacle contra el Ibiza, que la charla del presidente en Buñol había sido, señores, hay que centrarse en el playoff, y en eso están, y ayer lo desvela Brugué en esa rueda de prensa ante los medios, que se habían decidido centrar en los seis partidos que quedaban, contando los cuatro del playoff. Yo quiero ser optimista.
Yo también, ya he perdido ese
claro,
quiero decir.
Así que para lo que nos queda... pues
cuesta lo mismo.
Claro, para lo que nos queda, pues sí.
Vamos a pasarle la pelota a Segarra con el baloncesto, a ver si es optimista.
Ahí no.
Mañana el básquet, Segarra.
Sí, señor. Mañana a las 9 de la noche, podría ser el último partido de la temporada, o podría no serlo. Recuerdo, Valencia Basket viene de perder en el Palau, así que solo le vale la victoria si quiere continuar con vida. Harper y Dubi, que eran los dos que estaban con algunos problemas físicos, podrán jugar. La decisión de la convocatoria del extracomunitario, ha dicho Mumbrú, que la va a apurar hasta que pueda. Mañana por la tarde decidirá. Un Mumbrú que ha apelado al factor Fonteta de cara al partido de mañana.
Pasamos de jugar en fuera de casa a jugar en casa, ¿no? Con nuestra gente, con nuestra Fonteta. Esperemos que y confiamos en que esté a tope, que sabemos de la dificultad del partido. Y bueno, confiar mucho en hacer un buen partido, en la Fonteta, en que nuestro escenario es aquí en casa y que tenemos ganas de jugar en casa.
Temporada gris de Valencia Basket.
Es verdad, también lo ha dicho Mumbrú, que se puede arreglar en una tarde.
Sí, sí.
Cierto, si mañana Valencia Basket gana, la temporada, es verdad, cambia, aunque luego tengas que ir al Palau. Si mañana se pierde, la temporada va a tener ese color oscuro que vemos viendo.
Sigue toda la información en COPE, gracias, adiós. Cero, no sé.